Bueno, es muy difícil entender qué pasa con la economía, sobre todo para uno que es gente normal. Pobre.
¿Vos también te drogas?
Depende de la droga que uno use. Para Bae Negocios, el gobierno aprobó el examen del mercado y consiguió un buen financiamiento con los bonos. También Prat Gay hace un rato dijo que no hay ajuste, que tenemos que entender que en realidad estamos sufriendo ahora, pero a mediano plazo vamos a estar mejor. Nosotros desconfiamos, pero llamamos a gente que sabe. Vamos a hablar con Facundo Barrera, que él es economista y docente de la universidad y de la Universidad Arturo Jaureche, y también miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás?
Hola, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos por ahí?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es? ¿Estamos en un ajuste o no?
Bueno, sí. Creo que no. En este momento no hay dudas que estamos en un proceso de ajuste. El proceso de ajuste encarado no solo por la política en términos de despidos en el sector público, sino por las señales que se entregan al sector privado y que rápidamente se suma a este mismo tipo de políticas. Digamos, si el propio gobierno toma ese tipo de decisiones, los empresarios privados toman las mismas, sí, en un contexto en el cual la economía está parada y por lo tanto lo primero que le cierra es reducir parte de los costos, y entre los costos entienden los costos salariales.
Uh-huh. Y esto de que la economía esté parada obedece a una situación que tiene que ver con el cambio de gobierno o una situación más internacional que afecta acá, ¿cómo lo ves vos?
Es una combinación de elementos. Para nombrarles, para darles algunos datos sobre esto de que la economía está parada, estamos en un contexto de apagón estadístico, digamos. O sea, INDEC publica muy pocos datos, por lo tanto hay veces que uno toma algún dato que publica el INDEC y también hay que recurrir a algunos datos de consultoras privadas, digamos, claro, para eso. No sé si lo han discutido, el dato de supermercados, el dato de las ventas corrientes de supermercados en el mes de febrero, no sé si lo charlaron.
No, pero que cayó, supongo.
Bueno, lo que hay, ese dato que publica INDEC, es de los pocos datos que, sí, publica INDEC, es un dato donde habla de un incremento del 26% en las ventas en términos corrientes. ¿Qué quiero decir?
La guita.
¿Cómo?
En el monto sería.
Claro, exacto. Sería los supermercados, sí, vendieron un 26% más que en enero del año pasado. Cuando uno empieza a mirar ese número, lo que encuentra es que si tomamos que la inflación, digamos, desde enero del año pasado a enero de este año fue superior al 26%, lo que nos está diciendo INDEC es que ese valor implica una venta menor en términos de cantidades, no,
claro,
sé si me siguen.
Sí, perfectamente. O sea, se venden menos cosas que, como valen más caras, implican un porcentaje más
del 26%. Exacto, claro. Exacto, buena parte de ese incremento está explicado por el incremento de precios y justamente la caída en las cantidades con respecto al año pasado hace que ese valor del 26% sea menor a un valor del 30% que podemos estimar que estuvo la inflación. Ese es un primer dato. El segundo dato, digamos, de consultoras privadas, digamos, este es de Orlando Ferreres y Asociados, que no es particularmente una consultora que esté de punta con el gobierno,
sí,
lo que ellos nos cuentan es que tanto en la actividad económica, estos son datos publicados ahora a fines, digamos, durante el mes de abril, pero son datos de mediciones de febrero con respecto a febrero del año pasado. En esos datos, digamos, de la actividad económica, cayó un 1,6% febrero de este año versus febrero del año pasado, y la actividad industrial un 1,5%. Es decir, hoy por hoy, digamos, tanto en la actividad económica general, total país, como en la actividad industrial, estamos viendo también que estamos en un periodo donde la actividad económica está parada,
sí,
y en recesión, podemos decir.
Y ahora, Prat Gay decía hace un rato que Argentina consiguió o va a conseguir colocar deuda por, están hablando de 60 mil millones de dólares, Y que, bueno, una parte de eso era para los holdouts y la otra para ir cubriendo el déficit fiscal que van a ir saldando, y que ahí entonces empezaría a moverse la economía con un plan de infraestructura. ¿Es posible esto en este escenario?
Sí, lo primero, digamos, para enmarcar un poco lo que significa la operación de colocación de estos bonos, lo primero que hay que decir es que el gobierno sale a hacer una propuesta, ¿no?, de colocación, fija algunos precios de referencia, o sea, algunos intereses que va a pagar para cada uno de los bonos, a 3, a 7, a 10 años,
sí.
Y lo que hay es se refrenda en el mercado. ¿Qué quiero decir? Los hay del otro lado quienes ofrecen comprar esos bonos,
sí.
Y por lo tanto ahí aparece la diferencia entre los 15.000 millones que quiere colocar el gobierno y los 67.000 millones que se ofrecen, sí, para colocar a los precios, digamos, que estipula el gobierno inicialmente. Ahora, estamos sí en una situación en la cual, para, digamos, como luz para todos los oferentes, lo que estamos es en una situación en la cual la Argentina tiene una economía desendeudada,
sí.
O sea, una economía con poca deuda en relación al Producto Bruto Interno, o sea, lo que produce en términos de nueva riqueza cada año, y estamos en una situación en la cual muchos otros países, muchas otras economías, están en peores condiciones, digamos, como para hacer el repago o el pago de esa deuda.
Claro.
¿Sí? ¿Me siguen? Entonces,
sí, sí.
Hay una cierta, siempre que uno compra un bono, lo que está mirando es cuál es el riesgo que tiene ese bono, si efectivamente el Estado, el gobierno, en este caso el gobierno de Macri, va a poder pagar los intereses y luego el capital, o si la situación económica del país no lo va a permitir, o puede uno puede suponer que no lo va a permitir. Entonces, en esta situación en la cual está la Argentina, suceden dos cosas. Primero, la economía está desendeudada y, por lo tanto, tiene, en ese sentido, garantías, algunas garantías adicionales sobre la posibilidad de obtener luego que el gobierno me pague el bono que yo estoy comprando. Y, en segundo lugar, es una tasa. Para este tipo de economías, son tasas que no son bajas, digamos.
Claro.
O sea, en términos de las alternativas que tienen todos estos demandantes de los bonos, digamos, para invertir, es una tasa que les estaría redituando, o sea, les estaría dando varios puntos de interés con respecto al ofrecimiento de otras economías centrales, digamos.
Claro, acá algunos celebran que el gobierno consiguió bajar las tasas, pero aún así siguen siendo altas.
Aún así siguen siendo altas, digamos, con economías periféricas como las nuestras, pero digamos, incluso, no sé, podría decirte, mencionarte Ecuador, podría mencionarte Chile, colocan bonos a menores tasas que las que
por ejemplo, más o menos, digo, pues ahora veo, la tasa más baja es a 3 años del 6,50, ¿puede ser?
Claro, lo que hubo, y también ahí está parte de la celebración del gobierno, es que el gobierno pone una para los bonos a 3 años, pone, que es la menor tasa, pone un valor de referencia del 6,75%. Como tienen disposición a comprar esos bonos superiores a las que quiere el gobierno, lo que van a intentar hacer, van a buscar cuáles son las tasas que se ofrecieron del otro lado.
Claro.
Y por lo tanto van a conseguir bajar del 6,75% al 6,5%. Sin duda, digamos, en un contexto en el cual se levantó lo que se llamó el stay, o sea, no hay riesgos de que el gobierno argentino en este momento no pueda pagar, porque en este momento al menos no hay ningún litigio,
sí.
Y ningún juez a lo griesa que impida al gobierno pagar, sin duda con una economía desendeudada y con tasas algo elevadas que las que colocan los países de la región, bueno, es un negocio tentador para muchos, y eso explica un poco la gran demanda que hubo por los bonos de los 67.000 millones.
Y en guita real, digo, ¿se puede pensar o proyectar qué significa para nosotros eso?
Sí, bueno, el sin lugar a dudas, la primera cuestión es que el gobierno empieza a tener menor problema en cuanto a la cantidad de dólares, ¿no? Claro. Y sobre todo la cantidad de dólares en un momento una economía, digamos, extranjerizada, y donde las grandes empresas sacan del país, y por lo tanto sacan del país en dólares sus ganancias, en una economía en la cual, digamos, no producimos tecnología, o sea, se tiene que importar esa tecnología para poder producir. Es decir, hay varias razones por las cuales se necesita tener dólares. Y en esto, digamos, esto sin duda implica relajar esas restricciones. En un momento en la que, por supuesto, todo da para que las grandes empresas tengan más ganancias que antes y por lo tanto fuguen más dólares hacia el exterior.
Y nosotros iremos pagando esos dólares con los bonos, digamos.
Y nosotros vamos a pagar los dólares con esos bonos, con la deuda. O sea, vamos a relajar esas restricciones a partir de esta deuda.
¿Y cuáles, en tu opinión, las alternativas que podría haber tenido o evaluado el gobierno mejores que esta?
Bueno, algo charlábamos con Lucas en una anterior comunicación. Estamos lejos de esas alternativas, digamos. No es algo que yo te pueda plantear como que, digamos, sin duda está fuera de la cartera de elecciones del gobierno, digamos, ideológicamente, uh-huh. Y además implica todo un proceso de construcción en términos de acuerdos con los países vecinos. Yo lo que le contaba a Lucas, le planteaba a Lucas, era: nosotros, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, tenemos, digamos, los países de la región tenemos algunos problemas en términos económicos similares y, por lo tanto, posibilidades de resolverlo de manera conjunta. O sea, pensar esos problemas y pensar sobre todo las soluciones en términos de acuerdos regionales. En ese sentido, la posibilidad hoy mucho más lejana de pensar en un banco nacional, un banco regional del sur, o pensar en una moneda común, son alternativas que pudieron haber acercado esas soluciones, digamos. Sin duda que no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana, y requiere todo un proceso de acuerdos uh-huh. a nivel de naciones que estamos hoy mucho más lejos que hace unos años, pero que de alguna manera el impulso que originalmente le daban Venezuela, tanto al banco como Ecuador a la moneda común, bueno, hoy tenemos muchos, en términos de presidentes, digamos, hoy
sí, vemos de decisiones que políticas
están mucho
claro.
más lejos.
Uh-huh. Bueno, el panorama entonces es que, bueno, no quiero hacer una comparación porque sé que obviamente los contextos son distintos, las situaciones, nada que ver, pero digo, uno puede imaginar en ese primer gobierno de Menem, donde a partir de las privatizaciones se generaron ingresos y se simuló una estabilidad, ¿puede ser algo parecido a lo que pasa acá o lo ves muy diferente?
Bueno, no, yo creo que hay, digamos, algo de lo que estás mencionando va a suceder, es decir, Pratt Gay también en el anuncio que hace plantea que parte de esos dólares van a ir a poner en marcha un plan de infraestructura. No, ellos sin duda no son tontos, saben que la economía está parada, saben que es necesario poner dinero para que, en este caso, la construcción es uno de los primeros dinamizadores de la economía, y por lo tanto, de vuelta, cuando hablamos de esto de relajar las restricciones, ellos esperan que para la segunda mitad del año, con un plan fuerte de infraestructura, poder empezar a generar nuevos empleos y empezar a tapar algunos de los problemas que saben que tienen en términos de condiciones sociales, aunque ellos mismos han generado con devaluación, ajuste de tarifas, etcétera.
Claro, porque si el círculo virtuoso se va para al revés, digamos, la espiral empieza a ir para abajo, tampoco después tenés cómo pararlo. Digo, podés emitir deuda, pero hasta cierto punto.
¿Podés emitir deuda, pero qué?
Hasta cierto punto, digo, tiene un límite.
Si exacto, no, sí. Exacto. Bueno, el punto es que, y esto es lo riesgoso, ellos, digamos, al tener semejante cantidad de demanda para los bonos, ellos hoy tienen y están viendo que tienen la posibilidad de endeudar bastante. O sea, parten, esto es lo que decíamos al inicio de la conversación, parten de un nivel muy bajo de deuda en relación a producto,
claro,
tienen ese margen para endeudarse y por lo tanto es, vamos a vivir un momento, probablemente, no en estos primeros meses, pero sí en la segunda mitad del año va a estar un poco mejor y así sucesivamente veremos cuál es el plan de endeudamiento que ellos tienen también, pero podemos llegar a vivir un momento en el cual parezca que todo está...
Que está funcionando.
Claro, que todo está funcionando, bueno, a costa de todo lo que genera tener, bueno, una economía endeudada, lo que hemos, en alguna medida, es difícil, digamos, no todo pasa igual, en términos de comparar los 90 con el proceso que está por venir, pero hay algunos elementos de la economía que sí se pueden repetir, que
claro,
es esta sensación de que la economía va muy bien y bueno, estamos financiando ese bienestar a partir de endeudamiento.
Incluso se puede reflejar en una estabilidad en el dólar, digo, este ingreso de dólares sobre el valor del dólar, ¿qué va a implicar? Que se mantenga,
digamos. En un punto, claro, en un punto contar con mayor cantidad de dólares por parte del gobierno, del Estado en general, hace que tenga mayor posibilidad de incidir sobre el precio del dólar.
Claro.
Porque es, digamos, un actor central en el mercado en esto de salir a comprar o salir a vender según cuál sea la conveniencia en términos de pensar qué tipo de cambio quiere tener el Estado. Entonces, también en eso de relajar las restricciones de los que estamos hablando, sin duda que tiene algunos grados de libertad adicionales como para incidir en ese precio. Después está ver la voluntad que tengan yo, a mi forma de ver, ellos, mientras haya un proceso inflacionario, van a ir dejando que el dólar se devalúe y en todo caso vamos a estar en una situación más parecida a la política de intervención que tenía el kirchnerismo con esto de las pequeñas devaluaciones, las micro devaluaciones,
claro.
Pero de todas maneras eso es otro, digamos, ahí ya hay una decisión de política económica en lugar de no tener la posibilidad de incidir en el precio.
Claro, está clarísimo. Bueno, Facundo, te agradecemos muchísimo este rato y bueno, gracias porque nos echaste un poco de luz sobre todo.
Bueno, gracias a ustedes, gracias por llamar.
Abrazo grande.
Hasta luego.
Era Facundo Barrera Insúa, economista acá de la universidad, docente de la nuestra y de la de Arturo Jabreche y miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina.
Esto es No se sabe.